cosas que solamente se dicen bien en voz alta. Hay cosas que solamente se dicen bien en voz alta. De hecho, aquel que está gritando en voz baja está en una pesadilla. ¿Y ha pasado a usted que usted está gritando y de repente se despierta y el fulano ni cuenta? Se dio, mira ese, dije que me quiere y se quedó ahí. Yo aquí, el chamuco me estaba persiguiendo y no me oyó gritando, ¿verdad? El que grita en voz baja es porque está en una pesadilla, Pero cuando hablamos en voz alta, cuando nos comunicamos de una manera en voz alta, hay algo que expresamos desde el interior de nosotros hacia la persona o hacia el lugar que estamos. De hecho, es algo probado científicamente que solamente podemos cambiar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra manera de pensar al decirlo con nuestra propia voz. Científicamente comprobado. Alguien le puede hablar a usted y si tiene autoridad sobre su vida, usted lo escucha, pero usted solamente puede cambiar su capacidad cuando usted se escucha a usted mismo decirlo. Científicamente comprobado. Lo puede buscar. El cerebro es alterado por mi propia voz. Por eso la gente enseña, hey, tienes que decir cosas positivas de ti mismo. Pararte en el espejo y decir, hey, qué buen mozo me veo. Qué melena tengo, que se me están cayendo, pero qué melena tengo. Y ya uno se emociona, ¿verdad? Mi esposa me acercó el día pasado, así estaba yo sentado. Estaba haciendo así, dice, uy, ¿qué es eso? Y pensé que estaba creciendo. Y dice, no, tienes uno ahí. Es que los demás, el vecindario se mudó, pues ahí se quedó ese solito. Pero cuando usted y yo lo decimos en voz alta, algo sucede. Es transformacional lo que sucede en nuestra vida. Y hablar en voz alta, comunicaros, si usted tiene la habilidad. Obviamente, si no nació con eso, si nació sordomudo, yo entiendo, tiene otra manera de comunicarse. Pero el que tiene la manera de hacerlo, hablar en voz alta es poderosísimo. Y en la palabra de Dios me enseña que la mejor manera de yo comunicarme con Dios, de yo dejarle saber a Dios lo increíble que Él es, lo bueno que Él es, lo que Él ha hecho por mi vida, es en voz alta. Pero muchas veces nosotros hemos sido educados, enseñados en nuestra sociedad. Número uno, en la sociedad moderna estamos viendo la sociedad de los conciertos. En los conciertos la gente va, escucha y bueno, se emociona. De hecho, ayer mismo, si no me equivoco, ayer, ¿no? Estaba Ana Gabriela aquí. ¿Cómo sabe el pastor que Ana Gabriela estaba en Ontario? Yo me la averigo, pues, ni modo. No. Pero estaba ahí la señora y el estadio estaba lleno y la gente gritaba. Y ella es una artista muy buena, pero no es Dios. Y muchas veces en el mundo que vivimos hoy, de los artistas, del concierto y la gente grita, hemos reducido a Dios y Dios desea, dímelo en voz alta. Hay algo que sucede en mi corazón cuando yo irrumpo con mi voz a hablarle a Dios en voz alta. Algo poderosísimo. Mira cómo lo dice Salmo 9:11, dice, cantad a Jehová que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras, publicad entre los pueblos sus obras. Hay algo cuando yo le digo, cantad a Jehová que habita en Sion. Es decir, está haciendo de, tienes que decirlo con tu boca. Salmos 33 lo dice de esta manera. Versículo 2 dice, alaben al Señor con melodías de lira. Hay música. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Wow. Es decir, que eso es de Dios. La música es de Dios, lo que Dios hace, el salmista está haciendo algo increíble. Muchos de nosotros, como fuimos educados en la religión de nuestra tradición o tal vez en denominaciones más conservadoras, pensamos, bueno, hay que hacerlo con un himno, pastor, hay que hacerlo bien calladito, irreverente, y tenemos que comportarnos de esa manera. Sí, hay que tener orden en la iglesia, siempre hemos sido una iglesia de orden, pero eso no significa que no le exclamamos a Dios con pasión, que no le damos saber con amor, porque el salmista está diciendo, alaben al Señor con cuerdas, con instrumentos. Ahí no dicen solamente con un himno, los himnos son importantes, son una pasión que uno se siente, pero también la algarabía es parte de la celebración de Dios y tenemos que decirlo en voz alta. Poderosísimo. Libro de Isaías 42:12 dice que el mundo entero, eso incluye a México, eso incluye a Salvador, eso incluye a Perú, eso incluye a Paraguay, eso incluye en Europa, Inglaterra, cualquiera de esas áreas, eso incluye cualquier parte de África, incluye Australia, incluye el mundo entero. Que el mundo entero glorifique al Señor y que digan en voz suave su alabanza. ¿Que lo digan cómo? Pastor, pero es que yo no canto. No se preocupe. No le vamos a dar un micrófono, pero eso no significa que usted... No cantemos al Señor, pues. Él nos está invitando a que cantemos, a que lo hagamos de esa manera cuando estamos juntos y la alabanza, obviamente, el grupo está para ayudarnos en eso, apoyarnos, pero hay algo poderoso cuando sucede, que usted y yo lo hacemos. La música es transformacional, la música es transformacional y el enemigo lo conoce y lo sabe. De hecho, en la palabra Dios enseña que el enemigo, Satanás, en su posición de ser creado como ángel de luz, era parte de aquellos que alababan, mucha gente dice, dirigía el coro celestial en el cielo antes de caer. Él entiende el poder de la música y cuando tentó a Jesús le dijo, si tú me das gloria, yo te entrego todo esto. Así que tenemos dos opciones cuando hablamos con nuestra boca, o le damos gloria a Dios o le damos gloria al enemigo en destrucción. Y tenemos que decirlo en voz alta en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque alabanza, alabanza es reconocer las cualidades de alguien cuando nosotros lo hacemos. Eso es alabanza. Y cuando lo decimos en voz alta, algo poderoso sucede. Cuando usted dice a su esposa, uy, qué bueno cocinaste, uy, rico, qué bueno, qué bien te queda esa blusa. Eso es alabanza, eso es alabanza. Es alabanza. Si le dice lo contrario, le sale el enemigo a la señora y ¡pah! Hay problema. Cuando usted le dice a su esposo, mira qué fuerte, ese hombre está trabajando, gracias viejito por irte de trabajo. Todo eso usted le dice viejito al suyo, pero lo está diciendo aquí, ¿verdad? Si usted va al trabajo siempre, qué bueno que nos apoya, qué buen proveedor, gracias por amar a tus hijos. Estás dando alabanza, estás reconociendo las cualidades poderosas de esa persona y dejándolo saber a sus hijos. Wow, qué bueno, qué buen muchacho tan inteligente, Dios bendícelo. Pero de la misma manera nosotros formamos con voz alta lo que decimos, este es un tonto, no aprende nada, siempre se salga mal. El muchacho oye y forma su idea de pensar. Cuando yo lo digo en voz alta, algo transformacional sucede. Y por eso la palabra de Dios me está invitando a mí a decir las cosas en voz alta, mis hermanos, en voz alta. Necesitamos dejar saber lo que Dios ha hecho, lo que Él está haciendo, cómo Él está trabajando en cada uno de nosotros. No podemos quedarnos callados sin decirlo en voz alta. Y por eso en nuestra iglesia siempre hemos abierto un espacio para que usted lo deje saber. Sí, pastor, pero yo soy una persona conservadora. Y sí, está bien, es tu personalidad. Pero de vez en cuando, cada vez que viene, necesitas dejarlo saber. Dios, aquí estoy. Te estoy levantando mis manos hacia ti, que dice la Biblia. Te estoy diciendo con mi voz lo que yo siento en mi corazón. Porque cuando yo lo digo en voz alta, mi cerebro lo escucha, lo programa y lo deja en mi corazón. Hay algo increíble que sucede cuando usted lo dice en voz alta. De hecho, en el libro de Lucas, vaya, Lucas 19, marque su Biblia. Vamos a ver estos versículos, pero nos vamos a enfocar en Lucas 19. Lucas 19, poderosísimo. Lucas 19, que es igual, es uno de los pocos episodios que está en los cuatro evangelios. Hay lo que se llama el evangelio sinóptico, los evangelios sinópticos, que dicen las mismas cosas, más o menos iguales, similares, es Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan, aunque es parte de los evangelios, escribe un poquito distinto. Es uno de los pocos episodios que está en los cuatro evangelios, Así que, en el libro de Lucas capítulo 19, dice la palabra de Dios que Jesús se subió sobre el pollino, sobre un burro que no había sido utilizado, nuevo, se subió para entrar a Jerusalén. Estaba cumpliendo la profecía que se encontraba en Isaías acerca de él, de que él venía como un rey. Pero lo que el pueblo quería era un rey que destruyese al imperio romano, Pero Jesús vino realmente para gobernar y reinar en el corazón del ser humano. ¿Está conmigo? No solamente para un imperio, sino gobernar en nosotros, un imperio espiritual, una transformación increíble. Y cuando Jesús entra, algo increíble comienza a suceder. Leamos juntos. Dice así: al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron, no solamente los doce, sino todas las personas que seguían a él, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios, fíjese bien, por tantos milagros que habían, ¿cómo? Que habían visto, algo increíble. Todas las personas, lo que sucedió en el tiempo de la Pascua, es que la gente venía de todas partes del mundo donde vivían los judíos, principalmente la gente de Israel, a celebrar y a traer votos al templo. Así que había judíos que vinieron de África, judíos que vinieron de Egipto, que es parte de África, judíos que vinieron de todas las regiones de por ahí y estaban llegando a Jerusalén y ya oían los rumores. Aquí un hombre, porque unos días anteriores Jesús había resucitado a Lázaro. Hay un hombre que resucitó a uno de los muertos. Wow, un maestro que resucitó a alguien de los muertos. Alguien que resucitó a alguien de los muertos. Se estaba regando la voz. Sánate. Cuando la gente ve a Jesús entrar, se dieron cuenta, hey, ese fue el que resucitó a Lázaro, ese es el que sana, ese es el que abrió los ojos, ese es el que transformó a alguien, paró un paralítico, le devolvió las piernas, algo increíble la gente sabía, y mira cómo lo dice, que alababan a Dios por tantos milagros que habían visto, y lo decían muy moderadamente. ¿Lo que cómo? Lo gritaban. Déjeme decirle algo. Cuando Dios ha hecho algo grande sobre su vida, mi hermano, no se quede callado. Exactamente. Exactamente. Es decir, cuando Dios está obrando en tu vida, tú necesitas dejarle saber a tu mente y a tu corazón, algo está sucediendo. Porque lo que pasa es que usted y yo hemos dicho, el único milagro que existe es si Dios sana a alguien. El único milagro que existe es si Dios resucita a alguien. Vamos a hablar de eso en la resurrección el domingo que viene. El único milagro que existe es si yo veo una sanidad. El único milagro que existe es si el fulano, si el Cash Luna, si el aquel, si ese. Ese es el único milagro que existe. Déjeme decirle algo, mi hermano. Usted iba camino al infierno y cuando le dio su corazón a Dios va camino al cielo. El primer milagro, el más importante. El más importante. Y hemos reducido la grandeza de Dios, un Dios inmenso, lo hemos reducido a si Dios no hace ese milagrito, Dios no es fuerte. Hemos reducido a Dios. Y hay más gente viviendo en un milagro y no lo saben, pero tengo que comenzar a decirlo en voz alta. Dios, gracias por mi vida. Gracias, Señor, que sabes que gracias Dios por mi mamá, porque alguien le habló a ella y ella cree hoy día. Yo estoy caminando en la bendición de que ella creyó. Gracias, Dios. Tal vez usted es el primero en su familia. Tal vez usted creyó y sus hijos hoy caminan en Dios. Tal vez usted creyó y sus nietos están alcanzando a Dios hoy día. Usted no sabe el milagro que usted hizo. Tiene que recordárselo a usted mismo. Tiene que recordárselo. No puede reducir su vida. Usted es un milagro de Dios. Milagro de Dios. Y muchas veces no lo reconocemos porque reducimos la capacidad de Dios. Uf. Versículo 38 dice, y gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Versículo 39, algunos de los fariseos, ahora se pone buena la historia, siempre hay un chisme bueno en la Biblia. Yo no sé para qué usted ve telenovela, hombre, léase la Biblia que le va a bendecir, le va a dar de todo. Algunos de los fariseos, dice, que estaban, entre la gente, le reclamaron a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos. Y esa palabra fariseo es tan importante, lo utilizamos en eso, es fariseo, es falso. No, los fariseos no necesariamente falso, los fariseos eran gente que habían entendido que porque ellos sabían más Biblia y más religión que otras personas, eran mejores que los demás. Eran mejores que los demás. Y el fariseo entonces, hey, yo conozco la Biblia, yo conozco las reglas y por lo tanto, como yo sé mucha Biblia, soy muy digno. Soy muy digno. El que sabe mucha Biblia y es inteligente en las cosas de Dios, no anda saltando como un chivito. El que sabe mucha Biblia, no, Jesús. La razón por la que los fariseos no querían que la gente clamaran era porque eran unos envidiosos, que le tenían celos a Jesús. Habían pasado años discipulando a gente, años. Y dice la palabra de Dios, Jesús dice, ustedes son tan malos con la gente que los convierten y después que terminan con ellos son dos veces más hijos de Satanás que cuando comenzaron. Escrito en la palabra de Dios está. Jesús se lo dijo en la cara. Dijo, ¿qué es lo de ustedes, señores? Se traen un discípulo y este termina odiando a Dios más que antes de que comenzaron con ustedes. Y le dicen, calla la gente. Y mira lo que Jesús le dice. Versículo 40, él le respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las ¿quién? Las piedras. Déjeme decirle, cuando Jesús utiliza esa palabra, no lo dice de forma alegórica. Jesús no le está diciendo, oh sí, si ellos se callan, tal vez el árbol. No, Jesús lo estaba diciendo literalmente. No fue una parábola. Jesús le dijo, si ustedes callan a la gente, esa piedra va a comenzar a hablar. Ahora yo te voy a decir algo. Si esa piedra habla, a mí hay que recogerme del piso de una vez. A cualquiera de nosotros. ¿Cómo es la cosa? Está hablando esa piedra. Jesús literalmente estaba diciendo, hay un poder en la alabanza, hay un poder en la proclamación, que si tú no lo haces, alguien lo va a hacer. Si tú no lo haces, alguien lo va a hacer. Y eso era lo que Jesús estaba diciendo. Tú no quieres reconocerme como Dios, tú no quieres darme la alabanza que yo merezco, tú no quieres exaltarme como yo debo. Si tú no lo haces, alguien lo va a hacer en tu puesto. Alguien lo va a hacer. Yo no quiero que nadie tome mi puesto en el reino de los cielos. Yo quiero hacer el mío. Yo quiero hacer la posición que Dios me dio. Hay tres cosas que yo quiero que usted y yo veamos rapidito hoy. Rapidito. De lo que es la alabanza. Número uno es esto. La alabanza es decir lo que Él hizo. Cuando yo comparto lo que Jesús hace, lo que Dios ha hecho en mi vida, traigo alabanza a su nombre. No hay que cantarlo, simplemente con dar lo que llamamos hoy día testimonio, con testificar, con decir literalmente lo que Dios ha hecho. Es increíble, es poderosísimo eso. Usted conoce mi historia, nuestra historia realmente, pero mi hija, la menor, nació con lo que se llama labio leporino y tenía el defecto, se llama labio leporino, paladar hendido. Son los niños que tienen el labio abierto, ¿verdad?, en la nariz. Y sabíamos, porque es genérico y en nuestra familia, por el lado de mi esposa, existe. Así que siempre teníamos la sospecha que uno de nuestros hijos lo iba a tener. Pero como nacieron los dos varoncitos y no tuvieron el defecto, pensamos, Dios nos salvó de esa. Cuando tenemos el tercer niño, la niña la diagnostican con eso y comenzamos a orar, a creer en fe. Realmente más le doy crédito a mi esposa en todo eso, más ella que yo, honestamente, y aquí es donde entra el punto del fariseo, ¿verdad? Más que ella en todo eso, porque ella, una fe pidiéndole a Dios. La cuestión es que mi hija nace con un milagro increíble. Todavía nació con el labio abierto, pero el paladar, lo cual yo con mis ojos, que fue lo que estudié en la universidad, vi el sonograma y el paladar estaba abierto, el paladar estaba completamente abierto. Pero cuando ella nació, la primera pregunta que yo le hice a la enfermera, porque cuando la niña nació yo estaba ahí, vi el labio que estaba abierto, pero la siguiente pregunta que yo le hice a la enfermera es, chequea el paladar, y la señora no me contestaba, yo chequeé el paladar, y por fin la tercera vez me dice ella, está perfecto. Wow, ambos comenzamos a llorar porque sabemos que Dios había hecho un milagro. Y la razón por la que es tan importante, porque aquellos que sufren de esa enfermedad tienen que tener cirugías toda su vida hasta su adultez, porque para formar el hueso. Así que ya en la mente, ya uno se estaba imaginando lo peor. Ay, bueno, la niña, una cirugía, otra cirugía, hasta que tuviera bien todas las cuestiones. La gente a veces se burla, las personas así. Estamos pasando todos los años y decimos, Dios, tú vas a hacer algo increíble en nuestra familia. Lo creíamos. Así que Dios le sana el paladar. Pero ese día yo sé, bueno, va a necesitar cirugía en su labio. Y estamos ahí, volvemos al hospital para la cirugía y nos asignan un doctor. Yo no sé quién es ese señor, no asignan un doctor. Pero uno de sus estudiantes nos dice, wow, ¿saben quién lo va a operar? Y yo, no, lo va a operar, ¿Wilson se llamaba? ¿Ah? Martin, lo va a operar el doctor Martin. Oh, ¿quién es ese? Es el encargado de cirugía neonatal del hospital de Loma Linda. El encargado, no un estudiante, no otro médico, el director del departamento. El estudiante dice, ¿cómo consiguieron que ese señor hiciera la cirugía? Yo no sé. Él sí sabe. Este doctor, me estaba contando el estudiante, el doctor diseñó una técnica especial que ahora se enseña en todos los Estados Unidos de cómo coser el labio para que quede perfecto. Le hizo una cirugía impresionante. Yo le decía a mi esposa, wow, qué celo le tengo a ese hombre, porque era lo que yo quería estudiar en la universidad, por eso nos mudamos para acá, en esta área. Y yo decía, wow, ese hombre era increíble como doctor, pero yo vi la mano de Dios en todo eso. La cuestión es que un día me dice mi esposa, ¿sabe qué? Tenemos que darle gloria a Dios. Yo quiero hacer una tarjetica con el testimonio de mi hija y voy a poner una foto antes de la cirugía y una foto después de la cirugía. Voy a escribir el testimonio y se lo vamos a dar a todos los vecinos. Y yo, como buen fariseo, no moleste a los vecinos, hombre. ¿Para qué eso, esta tarjeta? Ya los vecinos saben, ya nos ven ahí, ¿eh? Uno va a estar tocando puerta y todo eso. Ore por el pastor. Eso fue hace muchos años, hace 8 años. Ya me convertí. Hacemos la tarjetica y se la llevamos a los vecinos. Y fue increíble, fue una puerta de oportunidad para compartir la bondad de Dios. Ninguno de ellos vinieron necesariamente a la iglesia, ninguno de ellos, se arrepintieron, no. Pero lo que mi esposa quería dejar saber es, yo quiero que la gente sepa, vociferar lo que Dios ha hecho, que Dios merece alabanza en todo ese proceso, que pudimos ver cosas peores, pero Dios nos ha guiado por algo tan bueno, mejor de lo que nuestra mente pensó, Dios nos dio. Mis hermanos, necesitamos darle alabanza por los milagros que hay en nuestra vida, aunque sea pequeño. De hecho, mire, el libro de Juan, al final del libro de Juan dice, hay tantos milagros que Jesús hizo que no hay suficientes libros en el mundo para escribir todo lo que él hizo. Así termina el libro de Juan. Uno de sus discípulos dijo, lo que usted lee en la Biblia hoy es una fracción mínima de todo lo que él hizo. Es simplemente un ejemplar para mostrar lo que Jesús hizo. Pero no fueron todo por todo. Juan dice, si lo escribimos todo, no terminamos. No terminamos. Porque hay algo poderoso cuando yo le alabo a Dios con mi boca. Repito una vez más, Lucas 19, mire, dice, al acercarse a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos, ¿cuántos discípulos? Todos, nadie se quedó callado, entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Y gritaban, bendito sea, dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Wow, cuando lo hacemos, Di lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira la segunda cosa. La segunda cosa que es la alabanza es poderosísima. La alabanza es sacrificio. Uy, se siente, ¿no? Es sacrificio. Aquellos que son más vergonzosos. Uy, levantar la mano, a ver. ¿Verdad? O la mejor es, yo sé que usted lo ha hecho porque todos lo hemos pasado por eso, ¿verdad? A ver si te están viendo. A ver, me miró esta, a ver. Una mano solamente, a ver cuál es, ¿verdad? Todos hemos pasado por eso. Como el principio, la vergüenza, pero porque la alabanza es sacrificio. Y sacrificio, literalmente sacrificio es la muerte de algo o alguien para traer gloria a Dios. Puede traer un Dios cualquiera, en nuestro caso estamos trayendo gloria a nuestro Dios. Y Dios nos invita a morir necesariamente físicamente, pero es la muerte de algo en mi vida. Eso es un sacrificio. Había que traer un animal en sustitución de una persona, porque Dios no mata a personas. Lo repito, Dios no mata a personas. Había que traer un animal en sustitución de lo que era la persona con tal de recibir ese perdón. Y la alabanza es sacrificio. La alabanza es sacrificio. Cuando yo le estoy haciendo, se siente incómodo. Pero déjame decirte, ¿qué cosas puede morir en tu vida cuando tú le alabas? ¿Qué tal si cuando tú lo haces, se muere el orgullo de tu vida? ¿Qué tal si cuando tú alabas para alabarle sacrificio, vas a tener que sacrificar la pereza? Uy, cuánto me pesa. Uy, cuánto me pesa decir una palabra. Va a morir en el altar. Pero ¿qué tal si cuando tú le alabas, el sacrificio que muere es tu depresión? ¿Qué tal si cuando tú le alabas, lo que muere en tu vida es la tristeza? ¿Qué tal si cuando tú le alabas, lo que muere en tu vida es la frustración que tienes hoy? ¿Qué tal si cuando tú le alabas y te sacrificas, lo que ganas es la victoria por un familiar en tu vida? ¿Qué tal? ¿Qué estás sacrificando? Tú no sabes. ¿Qué tal? Hebreos 13:15 lo dice así. Así que ofrezcamos todos los domingos. Para agarrar, usted sabe que ya el pastor tiene el examen listo, hombre, contéselo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, hablando acerca de Jesús, por medio de Él, sacrificio de alabanza, y luego lo define, sacrificio de alabanza, y mira la definición, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su ¿qué? Gracias Dios, qué bueno eres, qué fiel eres, no hay nadie como tú. Fruto de labios que confiesan su nombre. Dios ha sido bueno conmigo. Cuando estaba en dificultad me proveyó, me abrió una puerta para un empleo. Pastor, usted no se imagina, me salvó de un accidente en el freeway. Hay cosas que Dios está haciendo en todo nivel. Si lo reconocemos, entramos a un nivel mayor, entramos a algo mejor. La alabanza hay que decir en voz alta, hay que reconocer lo que Dios está haciendo. De hecho, en el libro de Isaías 61, lo puede leer en su casa, versículo 3, dice que Dios nos dio como solución para el espíritu depresivo, dice una versión, para el espíritu depresivo nos dio la alabanza. Nos dio la alabanza. ¿Se imagina usted? Dice el manto de alabanza para el espíritu de congoja. ¿Sabe qué significa eso? Un manto era una vestimenta. Yo tengo que ponerme la alabanza para que funcione. El hermano Carlos recibió la unción, después todo el mundo se quedó en blanco. Yo tengo que ponérmela. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un manto, puede lucir muy bonito, uy, qué bonito queda, pero yo nunca voy a saber qué se siente al menos que me lo ponga. Por eso, los hombres no hacemos eso. Los hombres entramos a una tienda, agarramos la cuestión y salimos y vemos a ver. Pero cuando yo he ido con mi esposa, número uno, hay que aplicar el mensaje de la semana pasada sobre la paciencia, número uno. Y luego, literalmente, yo he visto a mi esposa, tenía los dedos morados de tantos ganchos de ropa que tenía agarrando la señora, ¿verdad? Estaba así. Y yo le pregunto, ¿pero no vamos a comprar todo eso? Y dice, no, ahora yo tengo que seleccionar cuál es y después tengo que probármelos. Yo, oh padre, ¿hasta dónde vamos a estar acá, verdad? ¿Cuántos hombres se relacionan? Amén. Ya no más. Gracias, caballeros. Gracias. Pero hay algo tan poderoso en eso. Porque cuando ella se prueba la ropa, se siente distinto. Se siente, oh, ya veo cómo se ve, ya veo cómo se mueve. Y mi esposa siempre baila cuando se prueba la ropa para ver cómo está todo, ¿verdad? Sí. Le estoy diciendo todos los secretos ya a la pobrecita, hombre. Tú puedes hablar de mí el domingo que viene, ¿ok? So, pero ¿qué es lo que ella está haciendo? Se está poniendo el manto sobre su vida. El manto de la es una vestimenta que yo me pongo, que digo, ¿sabes qué? Yo estoy triste hoy, pero yo voy a alabar a Dios. Gracias Dios que eres bueno, gracias Dios que eres fiel, me lo voy a poner. Porque si dejo la alabanza en el ropero, de nada me sirve. De nada me sirve. Necesito tomarlo sobre mi vida. Tercero y último por hoy. Estamos aprendiendo algo bueno hoy día. Tercero y último por hoy. La alabanza, hay que decirlo, ¿verdad? En voz alta, hay que decir lo que Dios hizo. La alabanza es su sacrificio. Tercero y último por hoy. Súper importante. La alabanza es mi misión. Usted y yo fuimos diseñados para traer gloria a Dios. Para traer gloria. Dice la palabra de Dios que Dios nos creó y puso en nosotros, en Adán y nuestro padre, la creación en respecto a cada uno, puso en nosotros aliento de vida. Literalmente el Espíritu de Dios sopló sobre nosotros y es el contenido de lo que somos. Usted no evolucionó de una masa de la nada. Usted fue una creación de Dios con propósito. Y puso en usted su espíritu y su vida en usted. Pero usted tiene que creerlo, que es su diseño y que es su misión. Alabanza es la misión. Traer gloria a Dios es la misión de nosotros. En cualquier área de nuestra vida necesitamos ser lo mejor enfocado en eso. Traer gloria en lo que hacemos. Es bien, es cómico, pero es tan importante. Ayer estábamos en un sector de Mexicali, en un barrio bien pobre. Habían muchos hombres en la calle ahí, pero había un baño público. Y el señor que administra el baño, uno le pagaba porque para tener el agua y todo eso, sabe cómo funciona, estaba ahí y estaba pintando unas sillas de madera usadas. No eran sillas para nada, el hombre estaba pintando ahí, le está hablando uno de los muchachos, le digo, oh sí, estaba pintando, ah mire qué bien pinta. Y el hombre dice, es que yo soy un Picasso, dice el hombre. Y ya de ahí en adelante llamamos Picasso. Pero fue tan increíble, cuando él dijo eso, todos nos reímos, yo me reí, pero hay algo que él hizo que fue poderoso. Piénselo, ese hombre está en un piso sucio, en un lugar donde es un baño público, en un lugar donde hay pobreza y hombres de la calle. Pero en su mente él dijo, lo que yo estoy haciendo es buenísimo, lo que yo estoy haciendo es tremendo, yo soy un Picasso, aunque estoy pintándole ahí a brocha gruesa, como dicen, ¿verdad? Y me ministró eso. ¿Cuántos de nosotros, aunque seamos una buena situación, no vemos la bondad en ello? La bondad en ello. ¿Y sabe qué? Ese hombre dijo, esa es mi misión, lo que yo estoy haciendo. Nuestra misión es traer gloria a Dios en lo que hacemos. Y necesitamos hacerlo en voz alta, en voz alta. Pastor Jim dice algo poderoso, que no lo compartí en el servicio pasado, pero lo comparto en eso. Pastor Jim dice lo siguiente, él dice, cuando yo trato algo como cosa común, se convierte en común. Lo voy a repetir. Cuando yo trato algo como cosa común, se convierte en común. Es una de las razones por las que muchos matrimonios dejan de ser. Porque la gente se comienza a tratar en común. Ya no se ven como algo especial. Ya no se ven como algo hermoso. Ya no hay flores de por medio. Ya no hay un regalito. Ya no hay una película de vez en cuando. Ya se pierde eso. O el trabajo. Ya me aburrí de ir todos los días de 8 a 5. Ya estoy hasta acá. Pero a veces hay que recordarse que cada 15 días. Gloria a Dios. Hoy se come carne. No por derecho. Gracias, hermano. Gracias por ese apoyo. Mire cómo lo dice Lucas 19. Está conmigo todavía. Dice, algunos de los fariseos que estaban entre la gente les reclamaron a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos, mándalos a callar, que están hablando demasiado, están gritando en la iglesia, están hablando de ti. Y Jesús les respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Mi hermano, como lo dije en el principio, alguien, amigo, alguien va a hacer tu trabajo y tu función si tú no lo haces. Si tú crees que porque tú te quedas callado y bueno, nada, alguien va a tomar tu puesto y agradecerle a Dios. Alguien lo va a hacer. Porque si tú no lo haces, hasta las piedras lo van a hacer, las palmeras lo van a hacer. Alguien lo va a hacer, la naturaleza lo va a hacer. Yo no quiero que nadie hable acerca de Dios, lo que Dios ha hecho por mí. Yo quiero compartir lo que Dios ha hecho por mí. Yo quiero dejar saber, porque la presencia de Dios es poderísima. Termino con esta historia antes de leer la última escritura de hoy. David era un hombre increíble. Y el rey David era un hombre que amaba a Dios. Escribió la mayoría de los salmos. Es el rey más poderoso que tuvo Israel. De hecho, a Jesús se le llama del linaje de David, su padre David. David es un hombre fundamental dentro de la palabra de Dios. David representa un rey y un sacerdote. David es increíble, al igual que Melquisedec, que vamos a hablar de eso en el capítulo 7 de Hebreos, pero el hombre es increíble. Y a pesar de todo, cometió tantos errores. ¿Está conmigo? Jesús David estaba trayendo el arca del pacto de vuelta a Jerusalén. Fíjese bien, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Hoy día, usted es el arca del pacto. Su corazón es el arca del pacto. Hoy día, eso es usted, tremendo. David estaba trayendo el arca del pacto, la presencia de Dios, lo puso sobre una carreta. Cuando iba caminando, la carreta, como no es una rueda moderna como hoy día, la cuestión iba ahí, y se comenzó a salir la cajita que era el altar. Y dice que uno de los que iban ayudando fue a agarrarla para que no se caiga y quedó muerto. David se frustra. David dice: Dios, pero ese hombre no hizo nada. Estaba agarrando el arca para que no se cayera. Estaba tratando de ayudar, por respeto a ti lo hacía. Y yo entiendo la frustración de David, porque como líder, muchas veces nosotros cometemos un error que tal vez le costó a alguien más, y es frustrante. Pero David no se quedó en su frustración. Dice la palabra de Dios que David comenzó a investigar cómo se hace. Mientras tanto, dejó el arca en la casa de un hombre que se llama Obed-Edom. Y Obed-Edom era de otro pueblo, ni siquiera era israelita. Era de otro pueblo, era filisteo. Y el hombre estaba ahí. Y dice la palabra de Dios que el hombre le llegó palabra a David: David, los meses que lleva el arca del pacto allá, Obed-Edom se ha hecho multimillonario, por traducirlo. Le crecieron las ovejas, las vacas, leche, miel, la casa, de todo le está yendo súper bien. Se dijo, pues hay que recoger la presencia de Dios. Déjeme decir algo. ¿Tiene usted algún problema de necesidad en su vida? Incluya la presencia de Dios en su vida. Hasta que usted y yo no veamos el valor de la presencia de Dios, no lo vamos a reconocer de una manera que sea efectiva en nuestra vida. David lo reconoció y David salió corriendo y dijo: ¿cómo es? Habló con el sacerdote le explicó: mira, así se lleva la presencia de Dios. Debe ir en los hombros de los levitas, debe venir cargada sobre cada uno de nosotros, porque es nuestra misión. Y dice que cuando David tomó la presencia de Dios, no la puso en una carreta, no se la puso al grupo de alabanza solamente. No la puso en el CD, la puso sobre la gente. Y cuando iban caminando ellos, llevando la presencia de Dios, dice que cada ciertos pasos David hacía un sacrificio. ¿Se recuerdan? Sacrificio de alabanza. David mataba a un animal, es un sacrificio. Dice que había una algarabía increíble alabando a Dios todo el mundo. Y David inclusive se quitó su vestimenta de rey. Él puede, porque como era guerrero tenía sus six packs. El hombre estaba bien, ya, quitar la camisa. Pero David estaba celebrando. Su esposa, que lo ve, en aquel entonces la hija de Saúl, le dice: mira al rey, qué indignado, qué cosa tan brincando como un corderito delante de todas las demás. Y David dice: hay algo en mí que yo quiero agradecer a Dios, yo quiero honrarlo. Y si eso es lo que tomas, que tú te avergüences de mí, entonces yo lo voy a hacer aún mucho más, porque es para Dios. ¿Qué es lo que David estaba haciendo? David estaba diciendo en voz alta algo que usted y yo nos hemos callado por mucho tiempo. De que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios es poderoso, de que Él merece mi alabanza, de que Él es grande, de que no hay ninguno como Él. No podemos seguir callados ante eso. Termino con este salmo que es poderosísimo. Y usted y yo necesitamos alabar a Dios para asegurarnos de que Dios es en nuestra vida. Pero el Salmo 150 es el último libro de los Salmos y es tan poderoso. Es el último Salmo y es algo precioso que lo dice esa manera. Dice: alabado sea Dios en su templo, alabado sea Dios en la majestad del firmamento, alabado sea Dios por sus proezas, alabado sea su impotente grandeza, alabado sea el Señor al son de trompetas, alabado sea el Señor con salterio y arpa, alabado sea al ritmo del pandero, alabado sea con flautas e instrumentos de cuerda, alabado sea con campanillas sonoras, alabado sea con campanillas jubilosas, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. ¡Qué bueno eres tú, Dios! No hay Dios como tú, eres fiel, eres bueno, eres poderoso, eres grande, Señor. Te damos gracias hoy, Padre, en esta iglesia. No nos quedamos callados de que eres fiel, de que has hecho algo bueno, de que has transformado nuestra vida, de que eres fiel, de que perdonas, de que sanas, de que restauras, Señor. Te damos gracias hoy. Si Dios ha hecho algo por ti, díselo. Si Dios ha hecho algo por ti, díselo hoy. Gracias, Señor, qué bueno eres. Nadie como tú, Dios. Dios fiel. Dele dos minutos más. Usted puede. Vamos. Gracias, Dios. Nadie como tú, nadie como tú, Señor. 30 segundos más. Gracias, Dios. Qué bueno eres. Oh, qué bueno eres. Señor, no nos avergonzamos de darte alabanza. No nos avergonzamos, Señor, en ese día. Aunque luzcamos como tontos, lo seremos para ti, Dios. En cada momento de nuestra vida, Dios. Señor, porque tú lo mereces. Hay tanta gente gritando por un equipo de fútbol, gritando por un equipo de béisbol, gritando por un artista, y al final de todo se quema. Pero tú eres eterno, mueve tu reino. Tú dices tu hijo por mí, tú sanas mi vida, tú restauras mi ser, tú quitas mi depresión, tú haces un cambio en mi vida, tú transformas mi ciudad, tú proteges mi familia. No hay Dios como tú en el cielo, en la tierra y debajo de ellos, Señor. Sea tu nombre alabado todos los días de mi vida, Señor. A ti sea la gloria. Amén, amén y amén. Oh, qué bueno eres, Dios.